Estamos muy agradecidos a Dios por habernos ayudado a clasificar las cosas bíblicamente en ese tiempo, ya sea con Israel o con los demás pueblos. Él nos ha concedido la gracia de no caer en ningún extremo, sino de tener en cuenta por igual todos los aspectos de la proclamación del Evangelio y de la palabra profética, y de llevarlo todo a un equilibrio divino a través de la proclamación. Hay personas que reconocen que Dios está cumpliendo su palabra en Israel y entonces se ponen en camino para ir allá, intentan convertir a los judíos y no saben que todo eso no está en la voluntad de Dios. Hay que reconocer la voluntad de Dios, pero esperar el momento, el tiempo en que al Señor le plazca completar su congregación, su iglesia, y revelarse a Israel a través del ministerio de los dos testigos. Hemos aprendido en ese lugar y seguramente muchos otros que han escuchado la palabra de Dios en ese tiempo, que debemos dejarlo todo en las manos de Dios. Él determina el tiempo y la hora, y Él determina a través de quiénes sucederá algo. A veces, al apresurarnos, podemos causar más daño que ayuda y bendición. Le estamos muy agradecidos a Dios por poder ver en ese tiempo la obra sobrenatural en su congregación, en su iglesia, y también poder clasificarla bíblicamente. Hemos constatado que el Nuevo Testamento comenzó con sucesos sobrenaturales y nos damos cuenta de que terminará aquí en la tierra con las bendiciones sobrenaturales de nuestro Dios. La gloria de Dios se manifiesta donde personas están dispuestas a creer de todo corazón y a aceptar lo que el Señor tiene para darles. Dado que hoy en día, o hoy, se celebra la Navidad en todo el país, no podremos evitar leer los pasajes bíblicos relacionados con ella y recordar lo que Dios hizo al principio, cómo cumplió su palabra y cómo participó con aquellos que esperaban el consuelo de Israel, les dio parte de lo que hizo en aquel entonces. Ya en Lucas 1 leemos, en realidad todas esas palabras no son conocidas, y sin embargo la palabra de Dios es siempre nueva para nosotros. En Lucas 1, a partir del versículo 3, o quizás mejor a partir del versículo 8, para ahorrar tiempo, aquí dice: y sucedió que, según el orden de su turno, le tocó a él oficiar delante de Dios, y según la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte entrar en el templo del Señor para ofrecer allí el sacrificio. Mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso, entonces se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y le invadió temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada y tu esposa Isabel te dará a luz un hijo al que llamarás Juan. Sentirás alegría y júbilo y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica. Y desde su nacimiento estará lleno del Espíritu Santo. A muchos de los hijos de Israel los hará volver al Señor, su Dios. Y Él es quien irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para volver los corazones de los padres hacia los hijos y guiar a los desobedientes al pensamiento de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo puedo creer esto? Yo soy ya un anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le respondió: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Pero ahora escucha, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que se cumpla mi promesa, porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Hasta aquí la palabra de Dios. Vemos aquí que cuando se cumplió el tiempo y el Nuevo Testamento y la gracia de Dios debían manifestarse a través de Jesucristo, nuestro Señor, Dios comenzó a actuar de una manera muy especial después de un largo silencio. Era como si se abriera el cielo, porque desde el último profeta Malaquías habían pasado más de 400 años sin que llegara ningún mensaje divino, sin que ninguna luz de la eternidad penetrara en el tiempo, sin que nadie que tuviera algo que anunciar por encargo de Dios. De repente, cuando se acercaba el tiempo y las profecías de los profetas iban a cumplirse, Dios comenzó a dar sus órdenes en el cielo para que se llevaran a cabo aquí en la tierra. Y nadie más que el ángel Gabriel fue enviado desde la presencia de Dios y se presentó ante Zacarías para hablar con él. Y si leemos todos los versículos que pronunció el ángel, vemos que es casi medio sermón o predicación. Él anunció lo que iba a suceder después de un largo tiempo de espera, a saber, que las promesas que Dios había hecho desde tiempos inmemoriales estaban a punto de cumplirse. Vemos que Zacarías fue al templo del Señor para adorar, para hablar allí con Dios y para tener comunión con Él. Y vemos aquí que se le dijo, Tu oración ha sido escuchada. Si nos reunimos hoy en los servicios de Dios aquí, oremos y escuchemos al Señor para que nos diga: tu oración ha sido escuchada, Dios te ha concedido lo que tú has pedido. Debemos orar según la voluntad de Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas. Está aquí escrito que toda la multitud se reunió a la hora de la oración. No sabemos si todos sabían de qué se trataba, pero una cosa sí la sabemos: lo que Dios hace no es para uno solo, sino para todos los que están dispuestos a participar en el cumplimiento de sus promesas. A Zacarías se le dijo: tu oración ha sido escuchada, y se le comunicó de qué manera se cumpliría la palabra de Dios en aquel tiempo. Lo hemos dicho muchas veces y nunca nos cansaremos de repetirlo. Hay dos generaciones especiales en la historia de la humanidad, o mejor dicho, al principio y al final de la Iglesia del Nuevo Testamento. Por un lado, la generación que tuvo el privilegio de vivir cuando Jesucristo vino por primera vez, y por otro, la generación que tiene el privilegio de vivir en la época en que Jesucristo volverá. Reuniéndonos aquí no es solo para escuchar un sermón, una predicación. Nos reunimos aquí para tener comunión con Dios, para cultivar la comunión entre nosotros. Venimos aquí para que Dios pueda hablarnos y para que el Espíritu Santo pueda revelar la palabra a cada uno de nosotros y ponerla en nuestro corazón. Donde quiera que se proclame la palabra de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios está presente para revelar y glorificar la palabra y darle vida. Y esa es la razón y el motivo de nuestras congregaciones. En lo más profundo de nuestro corazón anhelamos que Dios pueda venir con todos nosotros por gracia a lo suyo, a su derecho, que en ese momento o en esta hora podamos experimentar algo similar a lo que experimentó la comunidad o congregación que se reunió entonces para orar. Dios utilizó a Zacarías para decirle esto porque él estaba directamente afectado, ya que lo iba a suceder entonces, ya que lo que iba a suceder entonces tenía que ver con él. Y así vemos que Dios concede a aquellos que están directamente relacionados con el cumplimiento de su palabra que Dios le concede una visión a lo que quizás no siempre sea accesible para otros. Más tarde se enteran y participan de la misma revelación, de las mismas bendiciones, de las mismas palabras. Pero en el momento del anuncio, no es la masa general, sino los individuos a quienes Dios ha elegido para un propósito específico en relación con el cumplimiento de su palabra. Por lo tanto, no debe sorprendernos que Dios haya hablado a un hombre en nuestra generación y no a un grupo de personas. Y ya hemos dicho esto. Escuchando el testimonio del hermano Branham, sabiendo, enterándonos de que un ángel del Señor fue enviado a él y le dijo: he sido enviado a ti desde la presencia de Dios. Entonces tenemos algo similar a lo que ocurrió en los días en que Zacarías estaba en oración y pudo presentarse ante la presencia de Dios y escuchar el mensaje de boca del ángel. No todos lo escucharon en aquel entonces. La congregación estaba en oración. Dios habló al que estaba directamente afectado, al que estaba relacionado con el cumplimiento de la profecía. Pero luego, en relación con Juan, dice: él hará volver a muchos en Israel al Señor su Dios y preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Primero el anuncio a los al individuo y luego la preparación de todo el pueblo de Dios para que en esa generación se escuchara y se oyera la voz del mensajero y el mensaje divino. Vemos aquí una comparación muy poderosa que nadie puede borrar. Vemos que el Señor sigue actuando hoy de la misma manera que lo hizo en aquel entonces. Y cuando miramos a esta generación, sabemos que muchos entre el pueblo de Dios han luchado y suplicado que se produzca una visita divina de un tipo especial en la tierra. Pero cuando se enteraron, se mostraron renuentes a que el Señor no eligiera a los líderes respetados de las diferentes comunidades, sino a alguien de quien nadie había oído hablar hasta ese momento. El Señor no comete errores. Él toma lo que no es nada para revelar su sabiduría divina a través de la predicación. Y para la mayoría de las personas, tal predicación divina es una locura. Los hombres, las personas de nuestra generación quieren escuchar una predicación razonable. Quieren tener un razonamiento que corresponda a la mente, a la inteligencia. Pero las Escrituras sagradas dicen: lo que es nacido de Dios o lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y las cosas espirituales no se dirigen a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Y si o cuando se les dijo a las personas en aquel entonces o cuando Zacarías dio su testimonio, hubo suficientes que no pudieron creer. Pero todos aquellos que estaban destinados a ello escucharon el mensaje de aquel que Dios les había enviado. En esa época en la que vivimos, no es diferente. Las personas siempre pondrán objeciones cuando juzgan la obra sobrenatural de Dios con su entendimiento. Imaginémonos, un Zacarías habría estado allí de pie, como yo estoy aquí ahora, y de repente, a la derecha del altar aparece un ángel de Dios y le habla. de modo que él puede oírlo y entenderlo. Lo ve, puede describirlo y oye lo que tiene que decir. Si alguien dijera eso hoy, rápidamente lo despacharíamos y no querríamos tener nada que ver con una persona así. Pero el hecho que encontramos en las Sagradas Escrituras es que Dios, el Señor, se ha manifestado aquí en la tierra a través de milagros y señales sobrenaturales, a través del ministerio de los ángeles que estaban a su disposición, o que están a su disposición. Vemos que antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, el Señor vino con dos ángeles y visitó a Abraham. Y los dos ángeles continuaron hacia Sodoma, y el Señor se quedó con Abraham y le dijo: ¿cómo puedo ocultarte lo que voy a hacer? El que se quedó con Abraham era el ángel del pacto, el Señor de la gloria, que dio su palabra, la palabra del pacto. Y sabemos que un pacto es un compromiso, una obligación, un pacto es un contrato. Es una cosa en la que hemos sido incluidos, al igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue incluido en el pacto y se comprometió a cumplir todo lo que se le exigía. Así, en el Nuevo Testamento, hemos sido incluidos nosotros en la nueva alianza para que Dios pueda cumplir en nosotros y a través de nosotros todo lo que su santa boca ha dicho. Y nos alegramos de haber podido experimentar en nuestro tiempo la obra sobrenatural de Dios. Y tampoco tengo por qué ocultarlo. He oído a suficientes hombres que eran capaces de hacer muchas cosas. He visto a suficientes personas que oraban por los enfermos y que tenían el don de proclamar la palabra. Pero no he visto ni oído a nadie que pudiera decir: en tal día y a tal hora un ángel del Señor vino a mí, tenía tal aspecto y me dijo tal y tal cosa. Todos ellos podían decir muchas palabras y hablar de cosas, pero no podían remitirse a un día y una hora en los que hubiera ocurrido algo sobrenatural. Cuando escuché por primera vez al hermano Branham dar este testimonio de la visita celestial, mi corazón ardió como un fuego divino. Para mí fue tan grande, tan poderoso, que el Dios Todopoderoso en nuestro tiempo se preocupe tanto por su pueblo y se esfuerce por hablarnos una vez más. Todos los que podemos creer lo que está escrito en la Biblia, no nos cuesta creer lo que los siervos de Dios han dicho en nombre del Señor. ¿Y por qué? Porque lo que Dios hizo en los tiempos bíblicos, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, lo puede volver a hacer en cualquier momento y no necesita preguntarle a nadie. Vayamos al último libro de la Biblia, donde dice desde el principio la revelación de Jesucristo que Dios le ha dado. Y dice, Él envió a su ángel a Juan. Inmediatamente después, en la segunda parte del primer versículo, dice, y lo ha manifestado por medio de su ángel a su siervo Juan mediante señales. Y para describir con mayor precisión esto, que no se trataba solo de una idea, sino que Juan vio a ese ángel, que lo oyó, aquí en el capítulo 22 dice que quiso postrarse para adorarlo. Aquí en el capítulo 22, en el versículo 8, dice, y yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y cuando las oí y vi, me postré a los pies del ángel que me las mostraba para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas. Yo solo soy un consiervo tuyo, como tú y tus hermanos los profetas, y como los que guardan las palabras de ese libro. Adora a Dios. Se trata de que constatemos que Juan recibió todo el libro del Apocalipsis con todos los contextos, con todas sus imágenes, todas sus revelaciones y todo lo que contiene la revelación a través de las palabras y de las imágenes del ángel. Juan estaba en la isla de Patmos, pero en espíritu fue llevado a la gloria celestial. Vio los contextos que un ser humano no podía conocer ni ver. Pero para que todos sepamos que ese ángel era una realidad, no solo algo difuso, como una nube luminosa o un soplo. No, aquí dice, quería postrarme a sus pies y adorarlo. Podía o pudo ver a alguien que estaba allí, y si uno quiere postrarse, entonces debe haber emanado esplendor y gloria de él. Pero la respuesta es, no, no lo hagas, solo soy un consiervo, como tú y tus hermanos los profetas. ¿Qué es lo que creéis que dirían los o habrán dicho los teólogos de aquella época sobre un acontecimiento tal? Hicieron un gesto con la mano y negaban con las cabezas y seguían sus propios caminos. Pero el hecho es que las revelaciones más grandes y poderosas que conciernen al plan o el plan de salvación de nuestro Dios estaban escritas en el último libro de la Biblia, y ese es el libro que fue sellado. Y aquí dice que el mismo Señor Jesús lo atestigua en el versículo 16 y dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de esto ante las iglesias. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de esto ante las iglesias, las congregaciones. No dice en singular, he enviado a mi ángel a Juan para que le testifique, Se trata de la iglesia convocada del Dios viviente. Aunque la palabra del Señor se dirija a un individuo, está dirigida a toda la congregación. Y para que no perdamos el contexto, en cada carta se utiliza la misma palabra ángel, al ángel, en el saludo al mensajero de la iglesia aquí en la tierra en esa época concreta. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo hasta llegar al ángel de la iglesia en Laodicea. Dios tiene sus mensajeros en el cielo y Dios tiene sus mensajeros en la tierra. Y sabemos que está escrito, Él hace a sus ángeles vientos y de sus mensajeros llamas de fuego. Todo lo que el fuego necesita es viento. Y cuando el viento aviva el fuego, suceden muchas cosas. Y eso es precisamente lo que ha sucedido desde Pentecostés. Fue ambas cosas. Vino un gran estruendo del cielo como un viento impetuoso. Y fue fuego divino al que se posó, o el que se posó sobre cada uno de ellos, y todos se llenaron del Espíritu Santo. Jesucristo nuestro Señor había dicho, he venido a traer fuego a la tierra, o a encender fuego en la tierra. ¿Y cómo desearía más que ya estuviera encendido? Pero primero tenía que limpiar y santificar los recipientes en los que se iba a colocar ese fuego divino. Y cuando llegó el día de Pentecostés, sucedió algo que nunca antes había sucedido. Y todos se llenaron del Espíritu Santo, o fueron llenados por el Espíritu Santo. Ay, que Dios quiera que esta Navidad, esta fiesta de Navidad, se convierta en un día de Pentecostés, que todos nos llenemos del Espíritu Santo y que el fuego divino se pose sobre todos nosotros y el viento divino sople o pudiera soplar y distribuir este fuego. Sabéis que cuando se produce un incendio, siempre se teme que si se levanta el viento, este lleve el fuego y lo esparza. Pero en lo espiritual, nos conviene que Dios nos conceda a ambos, el fuego y el viento, y que se lleve a todas las tierras, a todos los creyentes, para que puedan experimentar a Dios de nuevo en ese tiempo. Vemos aquí que Dios, el Señor, tiene a sus siervos en el cielo y en la tierra. Y el mismo Señor Jesús dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de esto ante las iglesias. Este vosotros nos incluye a todos nosotros, aunque esté escrito, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Sabemos que el mensaje estaba dirigido a toda la iglesia, a toda la congregación. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios envió a su ángel a la isla de Patmos para comunicar a la iglesia el consejo de salvación que constituye la parte profética. Y luego, en las siete épocas de la Iglesia del Nuevo Testamento, envió a sus ángeles con un mensaje que fue comunicado directamente desde el trono al pueblo de Dios en su tiempo. Pero, ¿quién cree nuestras nuestra predicación y a quién se le revela el brazo del Señor? Isaías. Y sin embargo, podemos decir, todos los que son nacidos de Dios oyen la palabra de Dios. Y Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas me siguen y a un extraño no seguirán. Y en la carta de Juan dice, él lo escribe como apóstol y dice, el que es de Dios nos escucha, nos oye. Estaba tan seguro de su causa que escribe, como nos enseña la unción, así es lo correcto y la verdad ante la presencia de Dios. No como una teología o como una interpretación, sino como nos enseña la santa unción, así está bien, así es justo. Pero la comunidad debe estar ungida con el mismo poder del Espíritu Santo que reposaba sobre el mensajero de Dios para que puedan entender y asimilar el mensaje de la misma manera, de modo que nadie caiga en sus propios pensamientos con supuesta sabiduría. Y debemos admitir que en todos los tiempos han habido personas que han interpretado sin tener la unción del Espíritu Santo. Quien tiene la unción no interpreta, se tranquiliza, se silencia a los pies de Jesús y se deja instruir, porque está escrito, todos serán enseñados por Dios. Y ninguno tendrá que enseñar al otro. O tendrá que enseñar, porque el Señor mismo se encarga de que su enseñanza caiga sobre todos nosotros como una lluvia. Y ya Moisés dice en Deuteronomio 32, mi enseñanza se derrama como la lluvia. O se derrame. La palabra de Dios no es algo árido y seco. La palabra de Dios es viva y poderosa y eficaz. Y donde se proclama su palabra, todo lo seco se humedece y se riega de nuevo, porque una fuente ha brotado en la casa de Dios. Un río fluye del templo para bendecir a todos los que se dejan bendecir. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Y encontramos que los siete ángeles eran también las siete estrellas en su mano derecha. Él envía una vez a su ángel desde el cielo, y luego tiene a sus mensajeros aquí en la tierra en su mano derecha. Y la diestra del Señor está en alto, está enaltada. Y la diestra del Señor obtiene y mantiene la victoria. Y todos aquellos que creen plenamente en la palabra revelada de Dios experimentarán la victoria de Dios en la consumación de estos últimos tiempos. Es la voluntad de Dios que nuestra fe no se base en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y por eso dijo Pablo, no vine a vosotros con palabras elevadas de sabiduría humana, sino que mi predicación fue en la demostración del Espíritu y del poder. Y la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es poder. Todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido. Él dijo, sea la luz o sea luz, y fue luz. Todo lo que dijo sucedió. También en cuanto a la historia de la salvación, todo lo que ha hablado la boca del Señor sucede. Y cuando llega el momento del cumplimiento, nos da nueva información desde su santuario para hacernos saber en qué tiempo vivimos. En realidad, deberíamos dar gracias a Dios de todo corazón por haber abierto nuestros corazones y nuestros ojos y por permitirnos percibir, creer y participar en las cosas sobrenaturales que suceden en el reino de Dios en ese tiempo. Siervos de Dios no solo están ahí para enterrar a los muertos y desempeñar algunas otras funciones. Verdaderos siervos de Dios están destinados a revelar la voluntad de Dios en la congregación, en la iglesia. Hombres a través de los cuales Dios puede hablar y revelar su palabra y guiar en toda verdad por medio de su Espíritu. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. No solo ha enviado a un ángel, sino a mi ángel. Eso es algo muy maravilloso. No queremos entrar en más detalles al respecto, pero aquí vemos que el ángel Gabriel vino a Zacarías y le dio el gran anuncio de que había llegado el momento y que se le daría un hijo y que lo llamaría Juan, porque él irá delante del Señor, no delante de los hombres, sino delante del Señor. Oh Dios, danos hombres que estén delante del Señor. Que Dios nos dé una iglesia, una congregación en ese tiempo que esté delante del Señor, que vaya delante de Él. Y entonces se cumplirá lo que leemos aquí. Desde su nacimiento estará lleno del Espíritu Santo. Sabéis que desde el renacimiento debemos estar llenos del Espíritu Santo, que no debe haber demora en aquellos en quienes se cumple la palabra prometida de su Dios en su tiempo. Juan fue un hombre en quien se cumplió la promesa en aquel tiempo. Y con la realización de la promesa divina vino la llenura o el llenamiento del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, si hemos nacido de Dios, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el momento de su nacimiento, desde el vientre de su madre. Todos nosotros que no hemos nacido según la voluntad de un hombre, sino de Dios, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y Dios quiere concedérnoslo a todos por gracia, porque solo una congregación llena del Espíritu Santo podrá caminar delante del Señor. Y el camino de nuestro Dios será allanado en medio del desierto. Aquí continúa diciendo, a muchos de los hijos de Israel los llevará de vuelta al Señor, su Dios. No a los escribas y fariseos, sino al Señor, su Dios, que se había levantado para cumplir su palabra aquí en esa tierra. Y sabemos que Juan dice más adelante: el novio oye el grito de júbilo de la novia y dice: el amigo del novio está ahí, y lo oye y se alegra por ello. Y dice: mi alegría ahora se ha completado. Él debe crecer, yo por el contrario debo disminuir. Más adelante dice aquí: y él es el que irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para volver los corazones de los padres hacia los hijos. No leemos aquí nada de que los corazones de los hijos deben volver a los padres, solo la primera parte de la profecía del profeta Malaquía, que él volverá a los corazones de los padres hacia los hijos. Pero en nuestro tiempo, los corazones de los hijos debían volver, ser vueltos a los padres, a la fe que fue entregada a nuestros padres de una vez por todas al principio. Tenemos que volver a eso. Y aquí dice: y guiar a los desobedientes a la mentalidad de los justos, para crear un pueblo bien preparado para el Señor. En este tiempo no se trata de más cosas que de disolver la desobediencia en la iglesia del Dios vivo y establecer la obediencia. Como Pablo escribe, parece que era a los romanos, en el último capítulo, que ha establecido la obediencia de la fe entre todas las naciones paganas, y que Dios, además, ha dado confirmaciones mediante cosas maravillosas en las que se han producido milagros y señales. La obediencia de la fe entre los hijos de Dios en ese tiempo, eso es lo que importa. Algunos piensan que son obedientes, otros piensan que creen. Lo que necesitamos no es pensar, necesitamos una obediencia de fe bíblica basada en las palabras del Dios vivo. Y entonces experimentaremos que el Señor ha abierto un camino maravilloso, que ha dado luz en medio de las tinieblas, que ha revelado la verdad en medio de toda la mentira, que ha dado justicia en medio de toda la injusticia en la congregación del Dios viviente. Sabemos que las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad a los pueblos, pero también sabemos que ha llegado la luz al atardecer y que podemos ver lo que Dios está haciendo en este tiempo por gracia. Juan era un hombre enviado por Dios con un mensaje para el pueblo del Señor en aquel tiempo. Él era el profeta prometido a través del cual el Señor se abrió camino. O se dejó allanar un camino. Y aquí dice: para preparar al Señor un pueblo bien preparado o bien dispuesto. Si no me equivoco, estoy bien orientado. En junio de 1933 se le dijo al hermano Branham que el mensaje que Dios le había encomendado era preparar a la iglesia novia por la gracia de Dios y prepararla para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, alguien podría decir rápidamente, ¿por qué Dios solo toma una persona? Os pregunto, ¿tenía dos Moisés o tenía uno? ¿Tenía tres Abraham o uno? ¿Tenía cinco Elías o uno? Dios siempre toma a uno, a quien le revela su palabra y su voluntad. Y así lo hemos experimentado en ese tiempo. No tenía tres Juanes Bautistas, tenía uno. Pero cuando un hombre es enviado por Dios, es suficiente si todos los demás pueden creer lo que es este hombre de Dios tenía que decir en nombre del Señor y por mandato del Señor. Y nos alegramos de poder creer en ese tiempo. Sabemos que cuando Daniel vio visiones y no las entendió, oyó una voz que decía, «Ve, Gabriel, y explica la visión a ese hombre». Y entonces Gabriel vino y le dio a Daniel la revelación y la comprensión de lo que Dios le había mostrado. Vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento estas maravillosas guías del Dios vivo. Que está interesado en y por todo lo que sucede en esa tierra con su pueblo. Y cómo está interesado en ello es su responsabilidad ocuparse de todo, ya sea el envío de un ángel desde la gloria o de un mensajero aquí en la tierra. Él lo determina todo. Los coloca en su lugar y les da el mensaje que deben transmitir y presentar. Porque está escrito en Jesucristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Donde se manifiesta la luz, la oscuridad, las tinieblas ya no pueden reinar. Y ahí es donde las opiniones, los espíritus se difieren. Quien quiera permanecer en la oscuridad se aleja de la verdad y sigue su propio camino. Pero quien está dispuesto a seguir el camino de Dios entra, viene a la luz y es castigado, reprochado por la luz. Es juzgado y condenado según las palabras o según la palabra de Dios en la luz divina. Y entonces puede continuar alegremente su camino. Más tarde, 6 meses después, encontramos que el mismo ángel Gabriel se presentó ante María y le dijo, «Tú has encontrado gracia ante Dios». Y le anunció que ahora nacería aquel de quien los profetas habían predicho o anunciado, profetizado, que nacería aquel que es Señor en Israel. Él, el Señor de los ejércitos, el Señor Sebaot, nacerá. Y más adelante dice, hoy os ha nacido el Señor, que es Cristo, en la ciudad de David. No otro, sino el Señor mismo quien nos ha nacido. Y por eso sabemos que era el Señor de la gloria. Y también Pablo lo escribe y dice, si los gobernantes lo hubieran conocido, reconocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Los apóstoles sabían que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor de la gloria. Y por eso tenían plena confianza en todo lo que les decía y en todo lo que hacía. Y por eso tenían plena confianza en todo lo que les decía y en todo lo que hacía. María creyó en el anuncio, y ella es un tipo o un ejemplo de la verdadera iglesia novia que no pone objeciones, que no tiene dudas y que no reclama dudas. Vemos en el caso de Zacarías que aunque su oración había sido escuchada y el ángel Gabriel estaba allí y le dijo el anuncio, Zacarías dijo, ¿cómo voy a creer esto? Yo soy ya un anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y el ángel dice, por no haber creído en lo que te he dicho, quedarás mudo hasta el día en que se cumpla mi promesa. También he dicho esto ya aquí, que si todos los que no creen en lo que dicen las promesas de Dios para ese tiempo se quedaran callados, nos iría mejor. Solo debería o debe hablar quien realmente cree. Pablo, retomando la palabra del Antiguo Testamento, escribe, creo, por eso hablo. Y como Zacarías no creía, no pudo hablar, porque de lo contrario habría hablado solo en la incredulidad. Y por eso tuvo que permanecer en silencio hasta el día en que se cumplió la promesa. Y dice, entonces se le abrió la boca y se le soltó la lengua. Y cuando más adelante leemos las palabras de alabanza, profecía y glorificación de Dios que pronunció, dice aquí, y su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo, o fue llenado, y pronunció las palabras proféticas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha mirado con misericordia a su pueblo y le ha dado la salvación. En el momento en que se cumplió la promesa divina, Juan se llenó o fue llenado del Espíritu Santo y más tarde Zacarías fue llenado del Espíritu Santo. Le entregaron una tablilla para que escribiera cuál debía ser el nombre. Y cuando le entregaron la tablilla para que escribiera, se le soltó la lengua y comenzó a hablar. Y no solo pronunció el nombre que debía llevar el hombre, que ahora tenía que preparar el camino. No, comenzó a alabar al Dios vivo, lleno del Espíritu Santo. Y creo que eso es lo que nos tiene que pasar a todos en estos días. Juan fue lleno del Espíritu Santo porque era parte de la promesa divina que se cumpliría a través de él en aquel tiempo. Y Zacarías fue lleno o llenado del Espíritu Santo porque estaba directamente relacionado y vinculado con el cumplimiento de la promesa. Y os digo, también nosotros seremos llenos del Espíritu Santo porque estamos vinculados e inseparablemente unidos al cumplimiento de las promesas divinas en esos días. Dios no cumple su palabra en algún lugar en el vacío, Dios cumple su palabra en la tierra y en y a través de la iglesia, de la congregación. Y por eso estamos aquí, para ver estas cosas y recibir la gracia del Señor, para que reconozcamos cómo fue el principio, cómo comenzó, porque tal como comenzó, así también terminará. Comenzó con el anuncio de las promesas divinas para ese tiempo. Comenzó con la llenura o el llenamiento del Espíritu Santo. Dios ha dado un comienzo. Podemos decir, en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Eso es totalmente cierto, pero si queréis ver, todos aquellos, incluso un Simeón que esperaba el consuelo de Israel, está escrito, y el Espíritu Santo reposó sobre él. ¿Por qué reposó el Espíritu Santo sobre él? Se le había revelado que vería y sería testigo del cumplimiento de la promesa divina en su tiempo. Y luego está escrito, impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo, tomó al niño Jesús en sus brazos, alabó a Dios y dijo, ahora, Señor, deja que tu siervo parta en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Dios. ¿Os dais cuenta de qué es lo que se trata? Y entonces Ana comenzó a profetizar y a hablar a todos los que allí se reunieron. ¿Quién puede hablar de las cosas divinas en ese tiempo? Son aquellos que están dispuestos a aceptar la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Porque lo que Dios está haciendo ahora no es desde la mente y para la mente, sino es del Espíritu para los espirituales que tienen discernimiento y saben de qué se trata en esos tiempos. María no dudó en absoluto, sino que dijo, yo soy la sierva del Señor, hágase conmigo según tus palabras. Y ya había sucedido. Ya sucedió. Si pudieras creer, verías la gloria de Dios. Escuchando la palabra de Dios, no hay lugar para la duda ni para incredulidad. La palabra de Dios es confiable y cierta. Lo que ha salido de su boca santa se cumplirá. Más tarde, vemos a los pastores en el campo. Era noche oscura. Ellos cuidaban del rebaño, pero en su corazón debían haber tenido tanto anhelo y dedicaban sus tiempos a hablar de lo que era el tema número uno en Israel, la venida del Mesías. Quizás justo antes de dormirse, o algunos tenían que permanecer despiertos de todo modo, pero quizás estaban hablando entre ellos y mencionaron, ¿cuándo creéis que llegará por fin el momento en que la luz de Dios descienda a la tierra, en que se nos conceda nuestro Mesías, que nos libere de nuestros enemigos y nos redima de nuestros pecados? Quizás acababan de terminar su conversación cuando, de repente, la oscuridad de la noche, una luz En la oscuridad una luz descendía del cielo e iluminaba la noche. Y en esa luz divina que los envolvió o que vino por encima de ellos, resonó el mensaje para ese momento. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Os anuncio buenas nuevas, que será para todo el pueblo. ¿Qué es lo que fue? La Biblia dice, pero el ángel les dijo, una vez más, es el ángel quien hace un anuncio y ellos escuchan, oyen lo que ese mensajero de Dios, enviado desde el cielo, en la luz divina, tiene que decirles, o tenía que decirles. Y vemos que no anuncia nada general, sino que hace un anuncio grandioso. No temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran alegría que serán para todo el pueblo, porque hoy os ha sido el Salvador. Pensando nosotros en nuestro tiempo, hablamos mucho de la luz, hablamos del mensaje divino, del cumplimiento de las promesas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que implica un anuncio divino . El mensaje divino va acompañado de una luz divina que se derrama sobre todos los que escuchan la palabra de la revelación divina y la promesa. Para los pastores, la noche ya no era noche. De repente había sucedido algo. La oscuridad había desaparecido, se había hecho luz. Ya hemos dicho al principio que el profeta había anunciado al final de los tiempos, al atardecer, se haría la luz. El día de la salvación tuvo un comienzo, tuvo una mañana gloriosa y el sol salió con curación y salvación. El día tuvo un desarrollo y ese día terminará y llegará la medianoche. Pero antes de que todo eso pueda suceder, Dios quiso enviar luz una vez más al atardecer. Con ese mensaje divino, la luz divina ha venido sobre todos nosotros. Habría que decirlo una vez. Cada vez que el hermano Branham habla de ello, ya sea del 11 de junio de 1933, o cuando dice, ahora el ángel del Señor está aquí, y a veces dice, ahora está en la plataforma y está a mi lado, o ahora está allí en la escalera. Entonces era la misma luz, la misma nube, la misma gloria del Señor, la que estaba presente allí para indicar visiblemente que el Señor está presente para poner en práctica su palabra. Y el hermano Branham decía a menudo, no puedo hacer nada a menos que esta luz divina, el ángel del Señor, venga en mi ayuda. A todos nosotros se nos pasa lo mismo y a los pastores les pasó lo mismo. No solo el anuncio desde lo alto del cielo, sino que la luz divina los rodeaba y ellos fueron y encontraron lo que se les había dicho. También vemos que todas las huestes celestiales se unieron de repente a la alabanza y cantaron «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra». Y una buena complacencia a los hombres. Todo el cielo estaba en movimiento, todo el cielo estaba presente cuando el Señor de la Gloria dejó su divinidad y se hizo hombre allí, en Belén. Todos lo vieron y tomaron nota. En este contexto, podríamos referirnos al desfile triunfal que tuvo lugar cuando el Señor Jesús entró en la gloria con los santos del Antiguo Testamento, o cuando la novia entre en la ciudad que el Señor nos ha preparado. Pero aquí nos interesa primeramente lo siguiente, donde Jesucristo se revela, verdaderamente se revela, allí hay luz, allí hay revelación de su palabra y de su voluntad. Allí hay proclamación de las promesas divinas, allí hay fe, como dice la Escritura. Al igual que esos pastores, ellos no preguntaron, ¿por dónde vamos? ¿A quién debemos acudir o dirigirnos? Caminaron en la luz y llegaron a Belén y encontraron lo que se les había dicho. Y entonces comenzaron a alabar al Señor y a regocijarse por lo que habían vivido, visto y oído en aquel momento. ¿De qué nos serviría o sirve hoy una historia o una experiencia de entonces si no podemos decir hemos vivido lo mismo en estos días? Hemos oído el mensaje divino. Hemos visto la luz divina y hemos llegado a Jesucristo. El mensaje es algo hermoso y la luz algo maravilloso también. Pero el mensaje y la luz nos señalan a Jesucristo. Y entonces debemos ponernos en camino para llegar a Jesucristo. Los pastores podrían haber dicho, ¡ah, qué maravilloso! Ahora hemos escuchado el mensaje inicial. Ahora nos sentamos aquí, ya ha amanecido. Eso nos basta. Es tan glorioso y tan hermoso. No, la luz y el mensaje les fueron dados para llevarlos a donde pertenecen, es decir, a los pies de Jesucristo. Y allí encontramos paz y tranquilidad para nuestras almas. Ahí podemos tener una experiencia maravillosa con nuestro Dios. Lo mismo encontramos ya con los magos del Oriente. Llegaron primero a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pensaban que esa era la ciudad, el lugar donde todo lo religioso tenía su camino y su curso. Pero preguntaron, y entonces de repente se supo, sí, está escrito en los profetas que será en Belén. Y siguieron adelante hasta que encontraron a Jesús. No se limitaron a decir, hemos visto una estrella. No se limitaron a decir, algo debe haber sucedido aquí. No se dieron por satisfechos hasta que llegaron al lugar donde realmente estaba Jesucristo. Así nos pasa a nosotros en esa época, en ese tiempo. Y permítanme decir esto con toda tranquilidad. Hay muchos que hablan del mensaje y hablan de la luz y no han llegado a Jesucristo con este mensaje y con esta luz. Y ahí radica un gran error. Donde hay un mensaje divino y donde brilla la luz divina, ahí somos guiados a Jesucristo. Porque Él es la suma de la luz y Él es la suma del mensaje. Él es todo en todo, y quien lo encuentre, su sed y su hambre son saciadas. Nuestra alma se deleita en los bienes del reino de Dios y se desborda de alabanza y agradecimiento. Tanto entonces como ahora, Dios tiene su camino con su pueblo. No todos escucharon entonces, no todos creyeron entonces, pero a los que recibieron al Señor les dio poder para que se convirtieran en hijos de Dios, los que creen en su nombre. Así también es en ese tiempo. Todos los que creen en lo que Dios hace en ese tiempo, según su palabra, reciben poder para convertirse en hijos de Dios. Y luego está escrito, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios guía a la palabra que fue prometida para ese tiempo. Cuando llegó el anuncio para Juan, y ya desde el vientre materno estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahora podríamos pasar a los conceptos del Nuevo Testamento. Leemos en la carta a los Gálatas: sois hijos de la promesa, según Isaac, la manera de Isaac. Y podemos pasar a Efesios 1, versículo 13, y Efesios 4, versículo 30, donde está escrito, habéis sido sellados con el Espíritu de la promesa. El Espíritu Santo acompaña la promesa de la palabra y llena a todos los que la acogen en su interior. Así lo hemos visto en Juan, en Zacarías, así lo vimos en Simeón, en Ana, así lo vimos luego en los 120 y en Pentecostés y después. El Espíritu Santo siempre ha descendido sobre las personas que han escuchado la palabra de la promesa para su tiempo y han creído en ella de todo corazón. Cuando Saulo iba de camino a Damasco, de repente ve una luz brillante, no en la oscuridad de la noche, sino a mediodía. Y esa luz es mucho más brillante que la luz terrenal. Se queda ciego después de mirar a la luz, de haber mirado a la luz. Y cae al suelo y pregunta, Señor, ¿quién eres? Y la respuesta es, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En la luz vemos la luz, y Él es la luz del mundo. Está escrito, los que estaban sentados en tinieblas han visto una gran luz. Se les ha revelado porque la palabra se ha cumplido en aquel tiempo. Ahora podemos extraer de todos estos pensamientos y resumir de qué se trata en ese tiempo. Un pueblo debe prepararse para el Señor. Una novia sin mancha ni arruga, personas que puedan creer con todo su corazón y con toda su alma en las promesas de Dios para ese tiempo. Es fácil decir, creo en lo que sucedió en los días de Moisés o en los días de Abraham o en los días del Señor Jesús. Nuestra fe solo es una fe viva si se nutre ahora de lo que Dios tiene que decirnos en ese tiempo. No podemos decir, sí, nos basta con que el pueblo de Israel haya comido maná, o nos basta con lo que Dios ha hecho en otros. No, debemos participar de lo que Dios hace por gracia en nuestro tiempo. Y por eso estamos aquí juntos, congregados, venidos de cerca y de lejos, y declaramos unánimemente que creemos que ahora vivimos en los últimos días, como lo indican los signos de los tiempos. Y Dios ha enviado su mensaje y su luz para mostrarnos el camino de regreso a Jesucristo, el Señor y Salvador. El que estaba en el o al principio también está al final, actuando en su iglesia, en su congregación. Él es la cabeza y nosotros los miembros. Él debe penetrarnos. Ahora es importante ordenar todas las cosas divinamente, dar al profeta el lugar que Dios le ha dado y dar a Cristo el lugar que le corresponde. Él es el primero, Él es el último. Él debe tener la primacía en todo. Él es la cabeza de su iglesia. Y si clasificamos todas esas cosas correctamente, adecuadamente, entonces la bendición de Dios descansará sobre nosotros y seremos preservados de toda confusión por la gracia del Señor, de Dios. Sabemos que cuando Juan realizaba su ministerio, la gente se le acercaba y le preguntaba si él era aquel a quien esperaban. Y él dice, no, yo no lo soy. No soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Él dice, yo soy el que precede al Señor con el poder y el espíritu de Elías. Él sabía muy bien qué palabra se aplicaba a él. Hoy en día no necesitamos cambiar las cosas. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, podremos ordenar todas las cosas de la manera correcta. No nosotros, por nosotros mismos, sino el Espíritu Santo ordenará todo divinamente en la congregación, en la iglesia. Si pensamos que incluso Juan en la isla de Patmos estaba tan abrumado, conmovido, que quería postrarse ante el ángel para adorarlo, podemos imaginar cómo le afectó y de qué manera le impresionó. Pero fue reprendido de inmediato y supo con quién estaba tratando. No con el Señor, que creó el cielo y la tierra, sino con uno de sus mensajeros y ángeles que él envió. Y la adoración y la gloria no le corresponden a nadie, por muy grande que sea, como ángel y mensajero de Dios. El Señor dice, no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a los dioses. Eso no es posible. La gloria solo le corresponde al Señor. Estamos agradecidos a Dios por Moisés, por Abraham, por Elías, por Juan, por Pablo, por el hermano Branham. Pero el objeto de nuestra predicación es Jesucristo, nuestro Señor. Y sabemos que Él ha comenzado la obra y que por gracia la completará en todos nosotros. ¿Dónde nos encontramos espiritualmente esa noche? ¿Nos hemos quedado en el anuncio de la promesa? ¿Nos ha bastado con hablar del mensaje? ¿Nos hemos conformado con haber visto la luz divina? O hay un impulso, un tirón en nuestro corazón que nos lleva a seguir esta luz del mensaje divino hasta llegar a Jesucristo. Quien quiere equiparnos de nuevo, llenarnos de nuevo con poder para revelar su victoria completa a través de la Iglesia en estos últimos tiempos. No debe convertirse en un pasatiempo hablar del fin de los tiempos y de la luz de la palabra revelada. En esta luz debemos ver a Jesús. Aquí debemos escucharlo y exclamar como Pablo: ¿quién eres tú? Y entonces recibimos la respuesta: yo soy Jesucristo. Oh, Jesús. Y entonces se nos ayuda. Entonces podemos irnos de aquí sabiendo quién nos ha hablado y a quién hemos encontrado. Personas que experimentan a Dios no se detienen en el mensajero. Escuchan el mensaje y van hasta el origen de todas esas cosas divinas. Y eso lo encontramos única y exclusivamente en Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Se acerca y se ha acercado la hora en que nuestro anhelo será saciado. Nuestro deseo es saber más. Y eso es bueno. Pero os digo, podría suceder que con todo ese conocimiento llegáramos al árbol del conocimiento en lugar de al árbol de la vida. Cuando alcanzamos el árbol del conocimiento, se nos abren los ojos, pero eso no nos ayuda aún. Que se nos abran los ojos no nos sirve de nada todavía. Al abrir los ojos nos damos cuenta de que en ese contexto, detrás de todo conocimiento, por grande e importante que sea, no se encuentra la vida, sino la muerte. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 13: y si conociera todos los misterios y pudiera hablar con lenguas humanas y angélicas, y tuviera toda la fe, etc., y no tuviera amor, no sería nada. Dios es amor, y ese amor se ha manifestado en la tierra en Jesucristo. Y por eso debemos acogerlo a Él en toda su plenitud. Y entonces no solo tendremos conocimiento, sino que tendremos vida. Y queremos tener vida, porque Jesucristo dijo: he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. No dijo: he venido para que llenéis vuestras cabezas de conocimiento. He venido para que vuestros corazones estén llenos de vida, vida de Dios. Así que no queremos utilizar la enseñanza bíblica para hacer una teología de todo y hablar de ello hasta lo infinito, sino que la palabra revelada debe servirnos para volver a aquel que es la palabra misma, de cuya boca ha salido. De cuya boca ha emanado. No volverá y no vuelve sin cumplir aquello lo que Dios ha enviado por gracia. Esta noche nos alegramos de no habernos quedado en la luz y en el mensaje, dándonos vuelta en círculos, sino de poder seguir al Cordero a donde quiera que vaya. Lo hemos dicho muchas veces, no nos quedamos en el año 1933, ni en 46, ni tampoco en 55. Ya tenemos ante nosotros el final de 75 y Dios no se ha detenido. El pueblo de Dios ha tenido que atravesar diferentes etapas en las que ha sido guiado. Pero Dios no está muerto, no ha dejado de hablar, no ha dejado de actuar. Al contrario, estamos a punto de entrar en la obra de Dios en ese tiempo. El comienzo ya se ha hecho y por ello estamos sinceramente agradecidos. Algún día también nosotros podremos decir: Señor, ahora nos dejas ir en paz, porque mis ojos han visto y experimentado la salvación de Dios. Que el Señor nos convierta en personas que caminen por sus caminos hasta que alcancemos la meta. Personas que escuchen su voz y que han comprendido, que hayan comprendido de qué es lo que se trata realmente en ese tiempo. Cuando se nos dijo que veríamos y seríamos testigos de la culminación de la obra divina en ese tiempo, eso nos reconfortó, porque sabemos que está escrito sobre la creación terrenal. Y en el día séptimo, Dios terminó, cumplió toda su obra, y en el séptimo día descansó de toda su obra. En la séptima y última era de la Iglesia, Dios completa la nueva creación que comenzó en Cristo Jesús. Y las Sagradas Escrituras no solo dicen de Él que es el principio de la creación divina, sino que está escrito: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, y aquí todo ha sido renovado. Dios ha hecho grandes cosas en nosotros, y por eso estamos alegres que Él esté presente en esas reuniones como el viviente y nos permita a todos experimentar algo de lo que sabemos: Dios ha hecho esto. Que sepamos sin lugar a dudas, el Señor no solo ha hablado, sino que ha obrado y bendecido y se ha manifestado entre nosotros como el viviente. Entre los jóvenes hemos experimentado de manera maravillosa en las dos últimas noches aquí cómo descendió el Espíritu de Dios y la bendición de Dios descansó sobre todos nosotros. Hemos invocado a Dios para que bendiga esas reuniones de manera especial. No importa cuántas palabras se digan aquí, a menos que el Dios vivo se manifieste en tu corazón y en el mío, en tu vida y en la mía. Nuestras palabras no son suficientes. Que el Dios Todopoderoso hable y actúe por sí mismo y se manifieste a cada uno de nosotros. Aunque lo que digamos aquí no son nuestras palabras, debemos decir: Señor, nos alegraríamos que pudieras hacer algo extraordinario, pero que se haga su voluntad. En realidad, hay una fe viva en nosotros, porque Dios ya ha hecho grandes cosas por nosotros y en nosotros. No sé si alguien puede seguir dudando después de ver todas esas cosas tan claramente en la palabra de Dios. Entonces ya no queda lugar para ninguna duda. Al contrario, sabemos en quién creemos. Sabemos quién nos ha dado la luz. Sabemos cuya voz hemos oído. Está escrito, cuando Juan se volvió para ver la voz que le hablaba, vio al Señor como el Hijo del Hombre caminando en medio de los siete candeleros de oro. Aunque Juan estaba ahí, aunque el ángel estaba ahí, cuando Juan se volvió, se dio vuelta, vio a Jesús. Estamos agradecidos a Dios por todos los mensajeros, por todos los siervos, ya sean enviados desde el cielo o desde la tierra. Pero cuando miramos bien, nos damos vuelta bien a nuestro alrededor, vemos a Jesús. No fue así en el monte de la transfiguración. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías, ahí estaban Pedro, Santiago y Juan. Pero cuando todo siguió su curso y descendió la nube de gloria, dice realmente, literalmente, y no vieron a nadie más que a Jesús solo. Estamos agradecidos por todos los siervos y profetas, pero Jesús es el resultado de su predicación. Él es la síntesis, el resumen. Él es la palabra en toda su plenitud que se ha hecho carne. Si lo tenemos a Él, si lo tenemos en verdad, no solo en la boca o confesando con los labios, sino de corazón, entonces algo ha sucedido en nosotros. Entonces todo se ha vuelto nuevo. Vemos las cosas divinas de manera muy diferente a como las veíamos antes y reconocemos el camino de Dios con nosotros y sabemos que no todo, cada uno puede ir su camino para alcanzar la meta. Eso no es posible. Solo aquel que camina por el camino del Señor alcanzará la meta. Él nos ha puesto en el camino elevado de los redimidos. Y ahí ni siquiera un necio puede equivocarse. Los sabios que se equivocan porque quieren comprender las cosas divinas con su entendimiento, y eso no es posible. Pero si nos volvemos como niños, creyendo simple y llenamente lo que dice la palabra de Dios, entonces se nos ayudará. Los pastores no eran de clase alta, elevada, eran los más sencillos entre los sencillos. Nadie sabe con qué frecuencia se bañaban, pero una cosa sabemos, estaban allí. Pero una cosa tenemos clara, cuando el Señor se le revela a una persona, entonces ha sucedido con él, entonces encuentra el camino hacia Jesús. Esa es la razón por la que se revela la luz divina y la palabra divina, para llevarnos a todos a Jesús. Él es la suma de la luz, la suma de la palabra, la suma del mensaje del fin de los tiempos. Él lo es todo en todo. Cuando lo tenemos a Él, hablamos con David. ¿Qué más puedo pedir del cielo y de la tierra? Si solo te tengo a ti, si solo te tengo a ti. Y eso es lo que el Señor nos ha concedido y nos ha dado por gracia. Hemos encontrado a aquel de quien profetizaron todos los profetas y Moisés. Y podemos decir, Venid y ved, no es Él. Él nos lo ha dicho todo. Venid y escuchad. ¿No es maravilloso eso? Nuestro Dios ha hecho grandes cosas. Alabado sea su santo nombre. Amén.